Wagner, ¿cómo le va?
¿Cómo está, don Javier? Buenos días, ¿cómo está?
Bien, bien, bien.
La poderosa audiencia de Radio La Unión, ¿verdad?
A Carlos Endújina, música paraguaya, senador. Panam Viverá y Pucurijina. Hoy un día como hoy recordamos la muerte de Manuel Ortiz Guerrero.
¿Verdad?
Y pasa, sí, Manuel, sin pena ni gloria, senador.
Sí, ¿verdad? Después se le hace... No fue en vida, hermano. Mm. Fue después. De muerto, que se le recuerda también.
Sobre todo las políticas públicas a nivel nacional y municipal escasas. Yo no escuché que hayan organizado actos para recordar a nuestros artistas, por ejemplo, a nuestros escritores, pensadores, a nuestros poetas, nuestros músicos, senador.
Muy pocas instituciones.
En ese tema.
Muy pocas instituciones, municipalidades y eso, qué sé yo, acá. Itagualo que siempre recuerda a su artesanía, a su música. Antes había más esos festivales, que se hacían festivales municipales donde uno se resaltaba la participación de grupos folclóricos. Después, o sea, esa es la impresión que tengo, ¿verdad?
Sí, yo soy un fanático de todos estos festivales grandiosos que se hacen, senador, pero esos festivales deberían ser todos gratuitos. El Estado paraguayo debería invertir en esos festivales para que la gente vaya de forma masiva sin pagar entradas, como una forma de fomentar un poco la música, la cultura, el arte. En Europa, vos te vas a las plazas durante el verano italiano, sí o sí te encontrás con grandes conciertos, por ejemplo.
Sí, señor. Sí, por supuesto. Pero si de repente alguien, si hay forma, o hay gente, hay cliente la que paga, hay que hacerle para la que paga también. Para la que sea. Por eso te decía justamente lo de las plazas. En Itagua, por ejemplo, en la plaza ahí que está frente a la municipalidad es donde se hacen los festivales. Mm. Por ejemplo. Después otro, ¿quién? Guarambaré hacía antes. No sé si ahora hace más.
Guarambaré, sí, no. Todos hacen sus grandes festivales, pero están todos mercantilizados. Entradas costosas, hasta el estacionamiento, todo te cobran, ¿verdad? Y a veces tienen que hacer magia los organizadores para terminar, para conseguir los fondos para pagar a los artistas que van.
Sí, sí, por supuesto. Es el...
La cultura es cara.
Ese es otro problema también. Sí, el equipo sonido, los artistas, pues lo más... Lo peor es que organizar algo y de repente el micrófono no funciona. Mm. O shananambala micrófono.
Río de Janeiro tiene unas políticas públicas fantásticas. La ciudad financia o financiaba la cultura. Ahora está en quiebra, ¿verdad? Pero vos tenías teatro y música y conciertos todo el tiempo. O sea, fomentaban luego. Pero bueno.
Sí.
Yo te llamé para otra cosa.
Sí, señor.
El tema de encuestas. ¿Qué es lo que vamos a hacer con las encuestas, senador?
Y esta vez fue muy alevosa la publicación. O sea, la publicación de las encuestas fue una forma... criminal, no sé, quiero buscar un término no tan duro, pero porque jamás fue el 30% que se publicó desde el principio, y esa encuesta fue fundamental, esa 30% en contra para tratar de debilitar la participación, el entusiasmo de la gente y también para liquidar la posibilidad de que algunos financistas puedan aportar algo para la campaña. Uh-huh. Eso fue ese 30%. Para más, mucha gente honesta creía en eso. Mucha gente, yo veía gente de opinión que, bueno, decían qué es lo que pasa, que hay casi 30% de diferencia, ya le daba ganador hacía 3 meses antes, justo cuando se va a comenzar, en el momento en donde se comienza la campaña, se puede decir 90 días antes, 70, 80 días antes, ahí apareció esa encuesta. Esa fue brutal. Y nosotros sabíamos que no era cierto, por todos los desaciertos del candidato oficialista y todo eso, sabíamos que no era cierto.
¿Y por qué en ese momento no se expidieron ya?
Y dijimos por todos lados, nos plagueamos por todos lados, pues no teníamos la capacidad posiblemente de que los medios de comunicación repliquen nuestra posición. Y además, como también yo creo que fue un error, porque nosotros sabíamos que en ese momento, porque el 30% en diciembre, sí, cierto, 30% en diciembre era el héroe. Mario Audo era el héroe al ganar la interna, al ganarle la interna a Santiago Peña. Pero cuando se abraza con Carter, se empiezan a unir ellos, entonces muchísima gente que había votado por Mario Audo se enoja y abandona la candidatura de Mario. Inclusive ellos después reconocieron que el 30% que le votó a, por ejemplo, a Santiago Peña, le iba a dejar de votar, no le iba a votar a Mario Abdo. Muchos de los de Mario Abdo también no le votaban. Nosotros teníamos las mediciones que había un porcentaje importante de afiliados al Partido Colorado que no le votaban a Mario Abdo.
Senador, ¿en vehículos ya puedo?
Va, eres bien.
No, no, en tu vehículo.
Pero está, funciona, yo te escucho bien.
Ajá. Bueno, pero ¿usted cree que se debe reglamentar, se debe controlar las publicaciones de estos números, senador?
Y mientras no haya una, acá lo que se necesita es una reforma total del sistema electoral, porque ellos manejan perfectamente, o sea, la mafia del fraude maneja perfectamente en este momento este nuestro esquema electoral, ellos manejan perfectamente, punto por punto, porque no fue solo la encuesta, fue, por ejemplo, la amenaza a los funcionarios públicos. Comienza Cartel mismo el que amenaza. Cartel que amenaza al que no le vota al Partido Colorado, y vamos a ver quién, el que no le vota al candidato Colorado, entonces vamos a castigarle a ese que no vota por el candidato Colorado. Eso, y a partir de ahí baja a todos los niveles la amenaza, baja en todas las instituciones la amenaza. Uh-huh. No es que solamente Cartel que amenaza, no, ya cualquier chabolay le amenazaba a la gente de salud, a educación. Todos se creen con el deber patriótico de amenazar al que no iba a votar al candidato Colorado. Imagínate, una de las que fue denunciada por estar comprando autoridades de mesa era una máster en educación, Margarita Torres, allá en Paraguay, un lugar donde no pudimos controlar la mafia. Intentamos, hicimos lo posible, no pudimos controlar. Por eso le declaramos a la ciudad de Paraguarí capital internacional del fraude. Es una forma horrorosa de hacer fraude, ocurrió en ese lugar, ¿verdad? O sea, te bajan primero la encuesta, después la amenaza, después 15 días antes tenía que dar los nombres de las autoridades de mesa. Durante esos 15 días se dedicaban a identificar persona a persona, a ver si qué debilidad tenía. Si debilidad de amenaza, porque tiene algún familiar funcionario público, la debilidad de recursos, de repente es que se le puede ofrecer, la debilidad de tienen su hijo allá en Zapucay, y teníamos una persona muy cercana a la cúpula partidaria, que los dos, la pareja siempre se sentaba en la mesa, esta vez no. Se fue y le dijo le dijo, bueno, mira, tu hijo está estudiando y va a ir al deporte económico, yo le consigo un trabajo si ustedes dos no se sientan en la mesa. Abandonaron. dejaron, y después conseguíamos, y conseguíamos traer sustitutos, y de nuevo encontraron la forma de hacerle correr a la gente, o sea, en las mesas. Después la cuestión de la Boca una de ese día fue brutal, ese
bueno, 61-29. La Boca de Urna luego está prohibida, solo que recurrieron a amparos propios medios de comunicación para lograr que un juez les conceda la posibilidad de trabajar esos números durante el día.
Y eso es lo que...
Los observadores internacionales inclusive están en contra.
De la Boca de Urna y de las encuestas, cómo se utilizan acá. Algún especialista en esto te puede decir... ¿cómo golpea eso? Por ejemplo, después nos contaban, sobre todo a los jóvenes, creo, le afecta cuando 30%, o sea, 30% sobre 2.500.000 de participación, ¿cuánto total? 2.500.000, por ejemplo, de participación, 30% de 750.000 votos de diferencia. Estaba hablando de 750.000 votos de diferencia en la de Canal 13, la de Tacachase, la de Capri daba 600.000 votos de diferencia en contra. Imagínate lo que era. Totalmente criminal eran. Entonces, bajó la participación muchísimos jóvenes, es lo que sabemos. Y mucha gente en general, más viejo beta, ¿para qué te hace ir más? Y ya se sabe, ya perdieron, ya. ¿Para qué vamos a perder? Vale nuestro tiempo. Uh-huh. Y eso, al final tenemos una democracia de fachada en donde de nuevo los delincuentes han impuesto su sistema de trabajo, ¿verdad? Y eso es muy dañino, porque así como dijiste, la Corte Suprema le habilita cárcel, la Corte Suprema le a pesar de que está prohibida la encuesta, le da un amparo para que se publique la encuesta. La Corte, entiendo que fue la Corte luego la Corte, que da.
La Corte misma.
La cuestión de la Boca de Urna, la Corte luego, el TSJE plantea un esquema de carga mafiosa del TRED, en donde por lo visto que tenían un sistema que levanta hasta el 7, el primer tiempo era 7% de la diferencia, 7% de diferencia son 200.000 votos de diferencia, y después baja al 3%, pero después de que la gente abandonó, nos contaban gente de Fernando Lamora, del Departamento Central de Asunción, como cuando entran 7% de diferencia, pero si hay Tereingo, bueno, a 500 INA, a ver, tiene 1.000.000 de firmas, ya te moré. Entonces, por eso es que nos cargaron brutalmente en Asunción, brutalmente en Asunción, y en Central nos disminuyó los controles. Entonces, ¿cuál es la reforma electoral necesaria para mínimamente tener posibilidad de control y de que no se utilice todo el Estado mafioso para debilitar los controles?
Uh-huh. Senador, un gusto, que tenga buen día.
Buenos días, y además otra vez. Cuando se quería controlar ahí con los jueces, rápido, 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 nadie podía mirar lo que estaba en los papeles. O sea, hay que escribir un libro del fraude perfecto, Javier. Muchas gracias.
Que tenga buen día, Luis Alberto Wagner. Faltan 15 minutos para las 8.